son las 16 horas 33 minutos. Estamos con más información porque se convocó al grupo 14, el grupo en los consejos de salarios. El Poder Ejecutivo convocó a EBU como sindicato rama que representa a todos los trabajadores del sector financiero privado para discutir los lineamientos en materia de negociación colectiva. Ya venimos con unos lineamientos bastante complicados arriba de la mesa que implican la pérdida del salario real. Y esos fueron algunos de los lineamientos que se le estuvieron transmitiendo al Grupo 14. Y estamos para hablar de eso con José Iglesias, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de AEU. José, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes.
José, resumínos un poco cuál fue el planteamiento y si bien alineado con esta con este lineamiento de los que se ha dado para los consejos de salarios.
Bien. Primero estaría bueno, me parece, comentar el hecho de que se llama Consejo de Salario. Nosotros el año anterior tuvimos una serie de movilizaciones para que en el Uruguay se siga llamando a los consejos de salario, se siga citando a los consejos de salario, en el entendido de que los consejos de salario son un instrumento para una mejoría, para mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de ingresos de los trabajadores en todo el Uruguay. Ese es el marco. Entonces, lo primero es que sí es saludable de que se nos esté citando a los consejos de salario. Y esto no viene de arriba, esto viene porque el conjunto de los sindicatos, el conjunto del movimiento sindical en Uruguay ha hecho un esfuerzo tremendo para mantener los consejos de salario. El gobierno planteó un periodo puente de un año con una pauta y una negociación puntual a partir de la aparición del COVID y el hecho de que había anunciado que iba a citar a los consejos de salario. Por tanto, se cita el Consejo Superior Tripartito en primer lugar. Y en el Consejo Superior Tripartito delinea unos lineamientos del Poder Ejecutivo en cuanto al salario que el PIT-CNT declara insuficiente y que nosotros ahora citados en el grupo 14, que es uno de los grupos de rama, reafirmamos. La pauta del gobierno, la pauta que se está estableciendo es insuficiente en el sentido de que no logra sostener o mantener el salario real de los trabajadores. Y este es el punto central. Estamos en una etapa por demás peculiar, sin duda. A partir del 13 de marzo comenzó en el Uruguay la emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria significó medidas desde el punto de vista sanitario que afectaron a la economía, eso no cabe duda. Hoy hay 200.000 trabajadores en el seguro de desempleo. Hay una situación de empleo que todos la debemos reconocer en el conjunto de la economía uruguaya. Pero nosotros como AEU y como históricamente lo ha entendido el movimiento sindical, no reconocemos en las caídas de salario una solución al problema del empleo. De los 200.000 trabajadores que están en el seguro de empleo, en el seguro de desempleo, el 40% son trabajadores que corresponden a los sectores del comercio, a los restaurantes, a los hoteles, en fin, a lugares que dependen básicamente de la demanda interna y que si dependían antes de la demanda interna, ahora van a depender más de la demanda interna, dado los cierres, digamos, que significa los cierres al tránsito de personas entre países y los problemas que hay también con la demanda externa de mercaderías. Por tanto, el tema, ¿sí?, de plantearse una rebaja salarial, lo que va a traer, ¿sí?, es una caída en el empleo, porque el comercio, ¿sí?, va a ver que a mediano plazo no va a tener la misma demanda, más allá del problema que está establecido en el COVID, a partir del COVID. Nosotros entendemos que en el sector financiero privado hay sectores, ¿sí?, grupos, empresas que no han tenido caídas importantes ni en la actividad ni en las ganancias en términos reales, ¿sí?, y que por tanto es posible plantearnos el mantenimiento del salario real más allá de las condiciones que no dudamos, y entendemos además de que ese mantenimiento del salario real es una forma de aportar, ¿sí?, para que se mantenga el empleo en el conjunto de la economía.
Uh-huh. Recordemos brevemente para los que nos están escuchando, que no lo tengan ahí presentes, ¿cuáles son concretamente las pautas que se quieren establecer por parte del Ejecutivo?
Bien, el Poder Ejecutivo lo que está planteando es que al 1 de julio no haya aumento. Es decir, nosotros veníamos de unas pautas o de unos lineamientos que significaban adelanto por inflación futura. Eso no está planteado en la pauta actual. Por lo tanto, el aumento al 1 de julio es 0%. Al 1 de enero se plantea un aumento del 3% nominal. Este aumento del 3% no va a cubrir la inflación pasada que vamos a tener.
Nominal, sea la inflación que sea.
Sea la inflación que sea. Quiere decir que si desde el 1 de julio al 31 de diciembre, ¿sí?, la inflación supera este 3%, no va a estar cubierto por este 3%. Es más, enero es un mes que tradicionalmente la inflación es alta, anda como del 2 para arriba. Por tanto, seguramente cuando se cobre ese 3%, gran parte a fin de mes ya lo tengas licuado por la inflación de enero. Pero lo más importante está al final de la historia. Al 30 de junio del 2021, lo que se plantea es un correctivo. Pero ese correctivo no es como los correctivos que veníamos hablando. Es un correctivo que implica, por un lado, ¿sí?, considerar la inflación de todo este año móvil, o sea, desde el 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021, ¿sí?, a esto restarle el 3% que adelantaron el 1 de enero, ¿sí?, pero además restar toda la caída del Producto Bruto Interno del año 2020, es decir, toda la caída que tengamos en este periodo de COVID-19. Esta caída, evidentemente, aún no tenemos esta baja, no tenemos el guarismo, pero sabemos que, por ejemplo, organismos como el Fondo Monetario Internacional arrancaron diciendo un guarismo como predicción, y hoy ya hablan de un guarismo aún más importante, y tenemos un valor que da la CEPAL de una caída del 6%, y bueno, veremos cuál es.
6% de lo que se calcula que puede caer el PBI este año.
A ver, hay distintos guarismos que se están manejando, porque digo, nadie sabe cuál es efectivamente la caída que se da, pero estamos hablando de una caída del Producto Bruto Interno en términos globales de la economía uruguaya muy importante. Claro. Porque hay que tener en cuenta, ¿sí?, que a partir del 13 de marzo hay actividades que efectivamente fueron sacudidas por el tema de la pandemia y de las medidas que se tuvieron que tomar desde el punto de vista sanitario. Pero esto no es para el conjunto, esto es para el conjunto de la economía y para algunas actividades en particular. No es efectivamente la realidad para el sector financiero y en especial para algunos de los grupos del sector financiero. Y acá vamos a otro punto. Nosotros planteamos en el Consejo de Salario, ¿sí?, la necesidad de abrir, como históricamente se ha hecho, los subgrupos dentro del grupo 14. ¿Esto qué significa? Significa mayor flexibilidad para negociar, ¿sí?, porque tenemos distintos grupos y distintas realidades. Nosotros nos hemos manejado de esa manera históricamente. El planteo que hace el Poder Ejecutivo, y que en principio es acompañado por los representantes del grupo 14 de las patronales, es que, ¿sí?, no se abran los subgrupos. Es decir, que no tengamos esa flexibilidad que se ha dado dentro del marco de la negociación colectiva que nosotros entendemos es de valor. Por tanto, lo que estamos hablando es de que se nos plantea, ¿sí?, cerrar el tema dentro únicamente en el grupo madre.
Claro. Y negociar de acuerdo a las pautas.
Y que para la delegación del Poder Ejecutivo, ¿no?, y por lo que entendemos de la delegación de las patronales, es negociar, más bien ratificar lo que estaba planteado por los lineamientos del Poder Ejecutivo.
El grupo 14 es el intermediación financiera, seguros y pensiones.
Sí.
Y lo que vos planteabas, Pepe, entonces, contanos un poco cuál es la realidad dentro, digamos, cuáles son las realidades diferentes que podrían hacer que se pudiera
vencen, pensar. Vencen un número importante de subgrupos, ¿sí?, que hasta ahora en la negociación colectiva nosotros los manejamos como subgrupos. Es decir, se abría la negociación en el grupo madre y se iban abriendo los subgrupos, uh-huh, los distintos capítulos dentro del grupo 14 para poder conversar de cada una de las realidades, ¿sí? Tenemos ahí vencimientos de grupos importantes, como son los seguros y pensiones, como son los bancos, como son las procesadoras de tarjetas, las AFAPs, los cambios, las empresas de servicios financieros, las casas centrales de red de pago, las compañías de seguro, las agencias de quinielas, ¿sí?, las cooperativas de operativa restringida, los fideicomisos y las tarjetas de crédito. Como se verá, ¿sí?, estamos hablando de un abanico de subgrupos dentro del grupo 14 muy importantes que ahora se pretenden hablar de manera centralizada, negociar de manera centralizada en el grupo 14, ¿no? Y de vuelta, la historia de la negociación colectiva dentro del grupo 14 era la de lograr abrir estos subgrupos, porque esto implicaba una mayor flexibilidad y la atención de distintas situaciones que hoy no está planteado. ¿Cuál es el punto central acá para EBU? Bueno, para EBU el punto central es la defensa de la negociación colectiva y de los consejos de salario. Para nosotros, por eso era importante que se abrieran los subgrupos. En segundo lugar, ¿sí?, o en primer lugar, y antes que todo, la defensa del salario de los compañeros, ¿sí?, considerando, sí, por supuesto, el tema del empleo. Porque no es no considerar el tema del empleo, ¿sí?, pero considerándolo a raíz de cada una de las situaciones que podemos tener en los subgrupos. Y considerando también cuáles son las situaciones que tenemos dentro del sector financiero, que en muchos de estos casos, ¿sí?, no ameritan la consideración de la pauta del Poder Ejecutivo.
Ya había habido experiencias previas de atar la pauta al PBI, a un indicador de productividad, más a sabiendas que evidentemente va a descender durante este año.
Bien, la pauta tiene introduce varios varios conceptos, ¿sí?, que van en contra del salario. Pongámoslos en todos en perspectiva, digamos. Primero, no se considera un aumento o un adelanto por la inflación futura. La inflación tiene como elemento central erosionar, ¿sí?, aquellos ingresos que son fijos. Todos los días suben los precios, cada día que voy a comprar, digamos, yo voy a comprar con la misma plata y los precios subieron y voy a comprar menos, ¿sí? El adelantarnos plata por inflación, como estaban las pautas anteriores, nos permitía de alguna manera sostener el salario, ¿sí?, más allá de esa erosión. El segundo concepto es, cuando no hubo esto, lo que se planteaba era la corrección, digamos, del salario por la inflación pasada. Eso nos permitía volver al nivel anterior de salario real. Bueno, esto no está planteado porque el 1 de enero lo que se está planteando es un aumento nominal, ¿sí?, que posiblemente no cubra la inflación pasada.
O sea,
que
ni siquiera futura ni pasada.
Sigo. Al final del periodo uno tenía un correctivo que lo que permitía era llegar, descontando los aumentos que podía tener, llegar al aumento, llegar al nivel de salario real anterior. ¿Sí? Sí, es cierto, durante mucho tiempo, ¿sí?, se consideró el aumento del PBI como una forma de acompasar los salarios al crecimiento de la economía. ¿Sí? Pero acá hay que considerar toda la propuesta, ¿sí?, no un concepto con otro. Acá digo, lo primero que hay es una desprotección del salario de la inflación.
Uh-huh. Pepe, ¿cómo son los planteamientos? ¿Hacia dónde debería ir la pauta? Me imagino que es, obviamente, que no haya pérdida de salario real debe ser sin duda.
Ese es el objetivo. El objetivo que tenemos planteado es que en aquellos sectores, ¿sí?, en aquellos grupos donde nosotros, por supuesto, digo, conversando y manejando los números, entendiendo, digo, cuál es la realidad, ¿sí?, en mantener el salario real, ¿sí?, porque, bueno, en aquellos sectores donde no ha habido situaciones que ameriten una caída del salario real, nosotros entendemos que no colabora en nada, ¿sí?, hacia el objetivo de sostener el empleo en la economía.
Ustedes respondieron, como decías vos, que la pauta es insuficiente por todo lo que explicabas. Se abrió un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. ¿Qué va a pasar en este interín?
Nosotros estamos hablando en primer lugar con los compañeros, transmitiendo cuál es la situación, ¿sí? Eso es lo que primero tenemos que hacer, explicar qué es lo que tenemos por delante, ¿sí? Y empezar a hablar con los interlocutores directos dentro del sector para buscar el objetivo del sindicato, que es que los salarios reales no caigan en aquellos lugares donde entendemos no hay motivos que lo ameriten.
Muy bien. José Iglesias, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado, muchas gracias por estos minutos en Radio.
Gracias a ustedes, compañero.
Escucha y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.